Hola a todos. Está muy bien que miremos los precios, que comparemos, pero cada vez tenemos que ser más exigentes con otras cosas. Por ejemplo, en el servicio. Con ofertas telefónicas, con electrodomésticos, con neumáticos, ni lo caro es mejor por norma, ni lo barato siempre es un buen negocio. ¡Empezamos!
Ser consumidor, con Jesús Soria.
Por ejemplo, datos del último estudio de la Asociación de Internautas sobre la banda ancha fija. La mejor oferta y la calidad, Movistar. En productos combinados, Yastel y Telecable no alcanzan ni los 6 puntos. Y casi igual, Ono y Euskaltel. En calidad, exiguas puntuaciones, por ejemplo, para Orange, Euskaltel y Yastel. Y otro ejemplo, estudio de Facua de esta semana. Barclays, Santander, Unicaja y La Caixa son los bancos con las comisiones más altas. Quizá algunos tienen una idea de otra cosa, ¿no? Sobre esto de los bancos. En algunas podemos pagar de media hasta 270 euros al año. En otras, casi casi gratis. Bienvenidos. En la producción, Miguel Núñez. A los mandos técnicos, Julia García. Bueno, pues arrancamos, que hoy traemos para dar y para tomar avance de contenidos, todo resumido un poquito más de un minuto. Miguel, ¿qué tal estás?
Muy buena, Jesús.
¿Tú siempre buscas y comparas?
Siempre.
Siempre.
Está
muy bien.
Desde desde
que trabajas en el consumidor,
muchísimo
mucho
más. Claro que sí.
Venga.
Cientos, quizás miles de usuarios están recibiendo cartas de sus compañías eléctricas reclamándoles cantidades muy importantes, supuestamente por manipular los contadores.
El sábado 11 de octubre recibo tres facturas y las tres suman 3.640 euros. Me dice, no, es que usted ha manipulado el contador. Es que no sé ni cómo se abre el contador, pero ¿cómo es posible esto?
Hablaremos con afectados, abogados que tienen ya casos entre sus manos, la asociación que la ha denunciado, un experto. Queremos saber también qué hay de cierto o si es una exageración sin fundamento esa investigación que dice que beber refresco regularmente adelanta el envejecimiento.
Faltan estudios que lo confirmen. En todo caso, es una prueba más para evitar el consumo de estas bebidas, tal y como sugieren los expertos.
Les vamos a explicar por qué tenemos que resintonizar otra vez los televisores. ¿Qué hay que hacer con las antenas? ¿Qué nos costará?
Si veo que aparecen canales duplicados, debo mantenerlo. ¿Por qué? Porque no voy a saber qué canal es el definitivo hasta que cesen las emisiones hasta 31 de diciembre de 2014.
Y también, ojo, ¿saben que estos días se celebra el 60 aniversario de la primera tarjeta de crédito que se manejó en España? Contaremos cosas curiosas. Y sus quejas, denuncias y consultas.
En una junta de propietarios, en el punto ruegos y preguntas, se aprueba que cualquier propietario pueda pedir los movimientos bancarios al presidente o al administrador.
Y las noticias curiosas.
Por ejemplo, Jesús, ¿te imaginas pedir inofensivos plátanos por internet y que lo que realmente te llegue a casa te haga jugarte la vida? Luego os lo contamos, lo que le pasó a una familia británica.
Madre mía, viene calentita la cosa, ya se lo digo. Veremos si arrojamos luz sobre ese asunto del que también nos contaba Miguel. Ser consumidor.
Sí, el tesoro. Falsas te engañan, te sacuden.
Que nadie te engañe, que nadie te mienta.
Debemos conseguir el tesoro. Ellos nos lo han robado.
En Ser Consumidor te vamos a dar todas las claves para que estés perfectamente informado. Ser Consumidor, con Jesús Soria.
Bienvenidos y gracias, como siempre, por estar ahí.
Los domingos de 6 a 7 de la mañana, una hora menos en Canarias. Y síguenos en serconsumidor.es. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Y antes de meternos con el tema de la luz, ojo, la Confederación de Consumidores y Usuarios, CECU, ha visitado diversos comercios en los últimos días en diferentes ciudades para comprobar los disfraces que se utilizan, sobre todo en la fiesta de Halloween, y ha detectado la presencia de artículos que podrían situarse fuera de la legislación por peligrosos. Así que mucho cuidado a la hora de comprarlo. Bueno, ¿qué está pasando con las facturas de algunos usuarios? Dicen que hasta miles de clientes de algunas eléctricas les están reclamando cantidades muy importantes, hasta por encima de los 3.000 euros. ¿Errores? ¿Picaresca? ¿Fraudes de los consumidores? ¿Qué les pasaría por la cabeza si reciben una factura de su compañía eléctrica de más de 3.000 euros?
Cuidamos tu bolsillo.
Mariquita López, hola, muy buenas.
¿Qué hay? Muy buenas.
¿De cuánto dinero le reclaman a usted?
3.640 euros con 66 céntimos.
¿Pero usted qué hace? ¿Que tiene todas las luces encendidas, la lavadora puesta todo el día, todo, el frigorífico abierto? ¿Qué hace?
Pues, si le digo la verdad, algo impresionante.
Ya, ya. Lo que le reclaman es, no porque consuma mucho, sino porque dicen que usted le reclama esta cantidad a su compañía, que ha manipulado el contador. ¿Usted ha manipulado el contador?
Mire, es que no sé ni cómo se abre el contador. No, no está en una zona común, en una zona de la que tiene acceso la gente de gas natural fenosa, y yo nunca, jamás he manipulado mi contador. Nunca, jamás. Y ellos me acusan de que yo he manipulado mi contador en abril del 2010, que ellos me lo han arreglado en agosto del 2013, y 15 meses después de agosto del 2013 me mandan tres facturas que suman un importe de 3.640,66. Me la mandan un sábado y las cobran un lunes. Y menos mal que no tenía dinero suficiente en la cuenta y hubo una de ellas que no la pude pagar.
O sea, que le están cobrando lo que supuestamente ha gastado en estos últimos años, en tres años.
No. O sea, yo pago mis facturas habituales.
Ya, ya.
Gas natural fenosa. Esto es un extra que no tengo ni idea
de dónde sale.
Lo han sacado ellos. Uh-huh. Ni sé de dónde sale. Ni lo único que sé es que dicen que yo he manipulado el contador. Ajá. Ellos lo han descubierto, ellos lo han arreglado y ellos me cobran ahora 3.600 euros.
¿Y usted ya ha hablado con ellos y les ha dicho que no lo ha manipulado ni nada? ¿Y el proceso ahora cómo está? ¿Está pendiente de que se arregle de alguna manera? ¿Usted lo ha denunciado o qué ha hecho?
Bueno, evidentemente se puede imaginar la cantidad de llamadas y con la cantidad de gente que le tenía que contar el problema, y al final la única solución que me dan es escribir una carta. Y he escrito una carta a la Xunta de Galicia, uh-huh. He escrito una carta al presidente, se la he escrito hoy, he escrito una carta a Gas Natural Fenosa y he escrito una carta reclamando la grabación de mi conversación donde me acusan uh-huh. de que yo he manipulado mi contador.
Muy bien, pues a ver cómo se resuelve. Esperemos que bien para usted, Mariquilla López. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por su testimonio. Bueno, hablamos ahora con Cristina Maroto, que es abogada de ASGECO, Asociación General de Consumidores, que habitualmente también interviene en el programa, que es la asociación que antes del verano ya avisó de que muchos usuarios estaban recibiendo estas cartas. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Vosotros habéis recibido muchas denuncias, ¿no?, en vuestra asociación, con casos similares a lo que nos contaba esta mujer, ¿no?
Sí, sí, con casos similares de que les llega una carta indicando que supuestamente el contador estaba manipulado y que se procede a una refacturación por una cuantía bastante considerable.
Uh-huh. ¿Y el caso es el mismo? ¿Es de personas que les dicen que han manipulado el contador y que por eso les cobran esa cantidad?
Sí, efectivamente, exactamente iguales. Uh-huh. Están, no se sabe cómo se ha manipulado, quién lo ha manipulado, pero sí que les está llegando esta carta porque ellos son los responsables del estado del contador.
Uh-huh. Y Cristina, ¿se supone que lo que les están cobrando es lo que supuestamente han dejado de pagar o ahí hay otros factores, otras cosas que les están cobrando?
Es lo que dice la normativa, que pueden cobrar a modo de refacturación por lo que habían dejado de facturar la empresa, y un poco también a modo de, digamos, un poquito de sanción.
Uh-huh. Vale. Yo tengo aquí una carta que dice: se ha detectado una irregularidad en el suministro que afecta a la facturación. Esas son las cartas tipo que están recibiendo y ahí les piden y les dicen la cantidad que tienen que pagar, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh.
Con amenaza de suspensión en el suministro, ¿no?
Claro, efectivamente. Uh-huh. Si no hacen frente a esa refacturación, como tienen uh-huh. una factura sin pagar, les cortan la luz.
Muy bien. Ahora lo que ha pasado es que a raíz de vuestra denuncia, la Comisión Nacional de la Competencia ha abierto una investigación. Precisamente se ha conocido estos días para averiguar qué es lo que está pasando, ¿no?, con estas supuestas manipulaciones del contador.
Claro, efectivamente, ellos no son competentes para analizar caso a caso uh-huh. Cada supuesta manipulación, con lo cual hay que dirigirse a la autoridad competente, normalmente provincial o de comunidad autónoma, pero sí que es cierto que les ha sorprendido el volumen de reclamaciones y denuncias que está habiendo y todo el proceso, porque hay un proceso muy específico en el caso de que realmente un técnico vea que un contador está realmente manipulado. Entonces uh-huh. sí que han iniciado un expediente informativo.
Bueno, que se pongan en contacto a las personas que estén afectadas con vosotros, supongo, con otra asociación, para que les tramiten a ver hasta dónde llega este asunto, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Muy bien, pues Cristina Maroto, abogada de ASGECO, como siempre, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
A vosotros, un saludo.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar ahora también con Álvaro Sorli, que es abogado de una afectada, que va a presentar precisamente en estos días una denuncia contra una compañía. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. A ver, una de las afectadas, por ejemplo, ha recibido una carta en la que se le dice el equipo de medida no registraba los consumos reales. Por este motivo se ha dejado de facturar 10.767 kilovatios en el periodo comprendido entre el 22 de octubre de 2012 y el 22 de octubre de 2013.
Así
la factura,
es.
Al final, tiene que pagar tu clienta, en este caso, o cliente, 1.924 euros, ¿no?
Así es, Jesús. Uh-huh.
Y tú no estás de acuerdo ni tu cliente con que se haya manipulado el contador.
Bueno, a ver, no es que no estemos de acuerdo. Es que para empezar, un inspector de suministro, para realizar una inspección, tiene que llevar a cabo un procedimiento establecido, ¿vale?, en el cual, si detecta cualquier manipulación en el contador, tiene que avisar al propietario, o en este caso a la autoridad competente, o al presidente de la comunidad, e incluso podría llevar a dos testigos para manipular o desprecintar ese contador. En mi caso específico, en el caso de mi clienta reside fuera de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, no sabemos si se ha manipulado, no se ha manipulado. La cuestión es que a mi clienta se le dice que hay un error en la contabilidad de los kilovatios, porque el equipo de medida no registra la contabilidad real, y de repente se le impone una sanción que ellos establecen, que ellos fijan, y en la cual mi cliente encima no puede ni rebatir, porque se ve coaccionada por la reglamentaria actuación, en este caso porque la ley lo permite, de una suspensión del suministro.
Uh-huh. Que en este caso es gas natural, me parece, ¿no?
En este caso es gas natural, sí.
Ajá.
Sí.
¿Tú ves ahí bastante indefensión por parte entonces de tu clienta en este caso? Porque además me parece que nos contabas el otro día que se da la circunstancia que esta persona, la propietaria, vive fuera, pero además es la que paga. O sea, que la persona que vive en la vivienda ni siquiera paga. No tiene mucho sentido que haya podido tocar porque no paga lo que sale de consumo, ¿no?
Efectivamente. Pues el que está ahora mismo residiendo en esta vivienda, pues es un amigo de toda la vida, en el cual, pues bueno, se ha visto en una situación, digamos, de crisis económica.
Ajá.
Y está viviendo en la vivienda de mi clienta.
Claro.
Entonces, mi clienta se hace cargo absolutamente de todos los suministros
gastos
de la vivienda. Entonces, no es muy lógico que mi cliente haya manipulado ese contador de suministro. Lo que pasa es que se ve completamente indefensa, por cuanto la única prueba que en este caso podría tener el inspector de la posible defraudación es una simple fotografía.
Uh-huh.
Porque todo lo que vaya más allá de la simple fotografía es nulo.
Ya.
Porque...
Álvaro, para terminar, ¿tú vas a presentar denuncia ya?
Sí, y no sabemos si vamos a interponer una denuncia o directamente vamos a interponer una querella criminal.
Ajá, vale, o sea, palabras mayores ya, ¿eh?
Sí, bueno, os mantendremos puntualmente informados.
Por supuesto,
por supuesto.
Álvaro Sorri, abogado, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ti, Jesús.
Jorge Morales, hola, muy buenas.
Hola, Jesús.
Experto en energía, director general de GeoAtlanter y miembro de la Junta Directiva de la sección fotovoltaica de APA, Asociación de Productores de Energías Renovables. Ya sé que cada vez que tenemos algún problema con la luz, y últimamente es casi todos los días, le llamamos. ¿Esto qué te parece, todo esto que estamos contando, de esta supuesta manipulación de los contadores?
Bueno, pues yo sí coincido en que aquí hay un problema de indefensión en general. Uh-huh. Del consumidor. Es decir, la ley permite a la compañía, sin necesidad de que esté presente el consumidor, abrir un expediente y hacer una liquidación económica que no cabe duda de que, bueno, pues que está pensada para los casos donde realmente hay fraude, que no son pocos, por otra parte, y que por tanto pues es una penalización importante.
Uh-huh.
El problema aquí es pues eso, pues cómo se está aplicando este sistema y la indefensión que deja el consumidor cuando, bueno, pues como hemos escuchado, pues uno no tiene forma de saber quién ha sido realmente el que ha modificado o el que ha efectuado el fraude.
Claro, decías, Jorge, fraude que no es poco. Evidentemente nosotros hemos invitado a las compañías de las que conocemos casos para que hablaran y dieran lógicamente su versión. Nos han remitido a la patronal, a UNESA, que tampoco ha querido hablar, y nos ha remitido a la vez a las compañías, con lo
qué
cual
raro.
No tenemos a nadie que nos pueda dar su versión.
Esa
pero
es
sí
la transparencia, perdona que te interrumpa,
sí.
La transparencia habitual de las compañías eléctricas en España.
Sí. Lo que sí nos han contado es que ha crecido, se ha disparado el número de fraudes, manipulación en los contadores, que eso es verdad, y que incluso ellos conocen casos de profesionales que se están ofreciendo a los clientes o usuarios para decir, yo si quieres, tal y como se ha puesto la factura de la luz, yo te lo manipulo para que pagues muchísimo menos. ¿Eso realmente es creíble o no?
Yo me lo creo. Sí. Yo, de hecho, también he visto algún caso. No podría, lo que no sé, no soy capaz es de valorar si,
¿hasta
si
dónde
esto
llega?
Es masivo o no. Pero desde luego yo sí que he visto casos de instaladores electricistas que se ofrecen para hacer una manipulación en el contador. Uh-huh. Sin duda. O sea, es decir, fraude lo hay.
Claro.
Ahora lo hay más que antes, seguro, sin ninguna duda. Uh-huh. Porque como bien dices, es que la factura se ha subido más de un 90% sí. en los últimos 10 años.
Ya,
con
ya.
lo cual, evidentemente, eso, pues bueno, pues hay gente que no la puede pagar y opta por esta vía del fraude, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que si efectivamente, como decía antes Cristina, la abogada de Asgeco, llega una persona, va al contador, un técnico, me refiero, de la compañía, y dice, esto se ha manipulado, se lleva los datos, no dice nada, y no le dice nada al usuario ni a nadie, claro, los usuarios pueden pensar, bueno, esto quién a lo mejor hasta lo ha manipulado alguien, pero ¿quién lo ha manipulado? Porque la claro. señora nos decía, es que yo no sé ni dónde está prácticamente el contador, no lo he visto nunca.
Claro, esa es la indefensión a la claro. que aludía antes, ¿no? Y además esta indefensión ahora sí cabe es más grave, porque con el cambio de contadores que ya hemos comentado aquí en el programa alguna vez, este que uh-huh. está produciendo, estos contadores nuevos supuestamente inteligentes, ¿no? Que nos están poniendo a todos y que unos años tendremos todos para poder facturar la luz por horas y todo esto de lo que llevamos hablando ya un tiempo, bueno, pues lo curioso es que, claro, que estos contadores podrían estar perfectamente en tu casa.
Claro.
¿Eh? Porque ahí es donde está, yo creo, la contradicción de la legislación. La legislación dice, el consumidor es el responsable del contador, ¿vale? Uh-huh. Pero como muy bien dices tú, lo que ocurre es que normalmente el contador está en un cuarto de contadores claro. y el consumidor no sabe ni dónde está.
Sí, sí, sí.
Entonces, exacto. esto se solucionaría de una forma muy fácil teniendo un contador en casa.
Claro.
Antes había un problema para tener el contador en casa, que era leerlo. Uh-huh. Que había que ir un señor ahí a leer y no iba a ir llamando por todas las casas.
Con los nuevos ahora no.
Claro, pero ahora los nuevos que se leen solos uh-huh. porque envían la lectura a través de la propia red eléctrica, pues uh-huh. no haría ninguna falta y se podría meter directamente en casa. Y entonces vale. sería más razonable, es que, esto más proporcionado
exacto.
y se reduciría sensiblemente la indefensión que tenemos ahora mismo. Uh-huh.
Jorge, una última cosa, porque no nos queda del todo claro. Lo que están reclamando a esta gente que supuestamente ha manipulado los contadores es lo que no han pagado aunque lo han o lo que deberían haber consumido por consumos de anteriores años, ¿o es una sanción?
No es exactamente una sanción. De hecho, la ley permite incluso luego a la compañía eléctrica iniciar una reclamación en ámbito judicial, ¿vale? Más amplia de lo que es la propia facturación. Es una facturación de fraude, ¿vale? Uh-huh. Y esa facturación de fraude se hace con una fórmula que hay en un Real Decreto del año 2000, que no se ha tocado desde entonces, que depende solamente de la potencia contratada que cada uno tenga. Es decir, se coge esa potencia contratada y se estima, a partir de esa potencia contratada, el consumo que habría tenido en el último año, a partir de una fórmula, ¿vale? Uh-huh. Entonces, de esa estimación de consumo total, se resta lo que realmente se ha facturado al cliente. Y a partir de ahí, eso es las facturas. Y por eso hay facturas, pues eso, que sí, son del orden de 2.000 euros, incluso 3.000 euros, dependiendo de la potencia contratada uh-huh. que tenga cada consumidor.
Muy bien, pues Jorge Morales, experto en energía, como siempre, muchísimas gracias. ¿Cuánta luz hace falta sobre la luz? Y naturalmente, a pesar de todo, UNES a las compañías tienen estos micrófonos para contar lo que consideren oportuno sobre este asunto.
Muy bien.
Muchísimas gracias. Adiós, Jorge.
Los nuevos productos, los precios, el ahorro, las tendencias, tus denuncias, los fraudes, la vida cotidiana en Ser Consumidor, con Jesús Soria. Consulta nuestro blog en cadenaser.com.
Bueno, vamos a hablar de otro tema, cambiamos totalmente, vamos a hablar de bebidas refrescantes, porque también ha sido noticia en los últimos días que un estudio que habla de que o dice que el consumo habitual de refrescos puede adelantar el envejecimiento. Nos hemos quedado todos así un poquito. Repito, lo dice una investigación y no queremos alarmar, por supuesto, pero sí que tengáis toda la información.
Alimentación, dietética, nutrición, comer bien.
Bueno, hemos llamado a Josep Puseu, que es director general de Anfabra, Asociación de Bebidas Refrescantes. Hola, muy buenas.
Hola, Jesús.
Gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué le parece esta investigación? ¿Se habrán quedado un poquito...?
No, no, nunca nos quedamos. La ventaja de las bebidas refrescantes y el problema en nuestra sociedad es que se consumen de forma universal, uh-huh, y que hay productos y referencias pues para todo tipo de consumidores y en todo momento, ¿no? Este estudio, pues uno más, aprovecha la notoriedad del sector. Y bueno, realmente pues es una muestra muy amplia, más uh-huh, de 5.000, sí, pero en la alimentación de un día, de 24 horas. Uh-huh. Y en una población que va entre los 20 y los 65 años. Exacto. Partir de ahí sacar conclusiones, pues hombre, los propios científicos y yo no entro en eso. Uh-huh. Claro, consumir bebidas refrescantes con azúcar, que es una de las múltiples...
Con azúcar, efectivamente.
Tenemos, claro, dice, puede contribuir al envejecimiento. Hombre, la vida nos envejece, ¿no? y tantas cuestiones.
Sí, sí, sí. Porque dice...
Es carle tres pies al gato y bueno, todo ya tiene su...
Además,
pero bueno, no nos sorprende nada.
Fíjese ya hasta dónde apuntan, que dice, no, si se beben dos latas de refresco al día, sufrirán un acortamiento, bueno, pues de una serie de cosas que en el organismo, sí, sí, que son 4 años y un año, sí, 9, casi 2 años, si se toma un refresco solo, ¿no?
Claro, pero, menos mal que está hecho en California, que nos pilla lejos. Si es aquí una población entre 20 y 65 años, pues nos pilla con gente que no ha entrado nunca en el mundo laboral y gente que hemos tenido sabañones y frío en invierno, ¿no? Sí. Por efecto de,
o sea, desde
de
la mala nutrición. Desde el sector, entonces, no, claro, no se le da ninguna credibilidad, no lo consideran importante.
Es una noticia más que busca la notoriedad con un sector que realmente está muy presente en nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Y con un ingrediente, en este caso el azúcar, que últimamente pues también parece que haya buscado pues un efecto de notoriedad en muchos aspectos. Pues el azúcar, como cualquier otro nutriente, es fundamental en nuestra dieta, pues tomar con mesura. Nosotros, como bien conocéis, pues lo que sí apostamos es por la información a los consumidores, etiquetado. Si hay que hacer más, haremos más en explicar qué es lo que contiene cada producto: cafeína, gas, azúcares, productos sin calorías, explicarlo al máximo y apostar por un estilo de vida saludable y una alimentación que con los tiempos que corren pues hay, uh-huh, que procurar que sea lo más variada posible. Y insisto, nosotros información y optar por unos hábitos de vida saludable, uh-huh, que por supuesto podemos todavía muy intentar bien hacerlo en nuestro país, ¿no?
Muy bien, pues Josep Pucheu, director general de Anfabra, Asociación de Bebidas Refrescantes, le agradezco mucho que se haya puesto al teléfono y nos haya atendido para darnos su versión, ¿de acuerdo?
Gracias,
un saludo, hasta la próxima. Bueno, está también con nosotros, naturalmente, que le hemos llamado a Julio Basulto, uno de nuestros dietistas, nutricionistas, para que nos diera él también su opinión sobre este asunto. Julio, ¿qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, gracias.
¿A ti qué te parece este estudio? De pues Universidad de California, que se ha hecho con 5.300 personas, exactamente.
Pues me parece que es un estudio más que se suma a los conocidos riesgos de las bebidas azucaradas. Como sabes, no me gusta llamarles bebidas refrescantes,
sí,
aunque la denominación legal, porque le da una connotación positiva que en absoluto deberíamos darle. Hoy sabemos que las entidades reputadas y que no tienen conflictos de interés, es decir, que no les paga el lobby agroalimentario, cuyo objetivo es vender, ¿me explico? Uh-huh. Es decir, un representante de una sección de la industria alimentaria que lo que quiere es vender, lo que no va a decir es que su producto es malo para la salud, ¿no? Pues uh-huh, bien, los verdaderos reputados expertos y consensos nos dicen que tenemos que evitar las bebidas azucaradas. Uh-huh. Evitar es una palabra muy gorda, y que cuando se dice es porque estamos bastante seguros de que el consumo de esta clase de bebidas azucaradas se asocia pues a un mayor riesgo de enfermedades crónicas. Este estudio es un estudio que observa que podría acortarse la esperanza de vida si se consume habitualmente altas dosis de bebidas azucaradas, que es lo habitual, por cierto, porque España toma una gran cantidad de este tipo de bebidas. Uh-huh. Y bueno, es verdad que tiene sus limitaciones, porque no es un estudio en el que se ha obligado a la gente a tomarlo, sino que se ha observado qué sucede en las personas que lo toman, y puede haber otros factores que confluyan, es decir, a lo mejor la persona que toma muchas bebidas azucaradas, a su vez, es una persona que tiene más obesidad, a su vez tiene más diabetes, a su vez fuma o toma alcohol, y a lo mejor todos esos factores confluyen en su disminución del riesgo de esperanza de vida, pero en todo caso, como te decía, se suma a los riesgos ya conocidos asociados al consumo de estas bebidas.
Ya. Se dice que los daños son similares a los que produce el tabaco en cuanto a aumentar el envejecimiento, ¿no? Reducir la vida en definitiva.
Sí, 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 eso dicen. Lo que pasa es que, bueno, como te digo, eso como un titular queda muy bien. Otra cosa es que alguien puede interpretar que es mejor fumar, y esto pasa, desgraciadamente, la gente interpretamos muy mal los titulares, que alguien puede interpretar que es mejor fumar que no beber bebidas azucaradas, y no es el caso, desde luego. La primera causa de mortalidad prevenible en Occidente es el tabaco. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pedir ayuda para dejar de fumar. No, no digo dejar de fumar, porque no es fácil dejar de fumar. El tabaco contiene centenares de sustancias adictivas, y hay que pedir ayuda médica o psicológica para dejar de fumar, porque engancha muchísimo. Pero comparar el tabaco con las bebidas azucaradas me parece injustificado.
Julio, ¿cuántas investigaciones habría que hacer, pero profundizarlas y tal, pero de verdad, independientes, y que salgan cosas que nos orienten los consumidores? Porque claro, esto sale y seguramente dentro de nada saldrá otra que dirá a lo mejor todo lo contrario, ¿no? Que
en vez de... No lo creo. Pagada, si está pagada por el lobby agroalimentario,
yo,
sí.
Yo ya no digo si no pagado o no pagada, digo eso, que saldrá otra que es lo que te descoloca totalmente, ¿no?
No, de verdad, ya hay un mensaje unánime, ¿eh? En serio, las asociaciones serias, reputadas, sanitarias, dicen claramente que hay que evitar las bebidas azucaradas. Y no hay, no, y además el grado de evidencia es tan alto que es muy improbable que en los últimos 10 años baje la recomendación. Al revés, por una parte está aumentando la ingesta de esta clase de productos malsanos, así les llama la Organización Mundial de la Salud, y por otra parte las evidencias son cada vez más consistentes, se apuntan cada vez más al riesgo asociado al consumo de estas bebidas.
¿Te refieres porque él también ha puesto énfasis en azucaradas?
Sí,
que hay que distinguir, porque no todas son exactamente iguales. No vamos a meter en el saco a todas, ¿no? Julio, no, que hay,
bueno,
que distinguir.
Las bebidas light o las bebidas, las típicas cero, ¿no? Ahí el riesgo es mucho menor, desde luego. Es decir, la cantidad de azúcar presente en una típica, en un típico bebida de cola o de naranja o de limón, pues es altísima en comparación con lo que tiene una bebida tipo cero, que realmente tiene cero. Es decir, las light es que no tienen azúcar, ¿no? Otra cosa es que sea saludable tomarlas, ¿eh? Que no lo es. Lo saludable es tomar agua, beber agua. El grifo sí puede ser, y si nuestro ayuntamiento nos dice que es saludable beber esa agua de grifo, y no nos lo prohíbe. Pero sí, desde luego, ellos están hablando de bebidas azucaradas, no están hablando de las bebidas light.
O sea, recomendación que en todo caso, para los que estén habituados y no se lo pueden quitar, siempre que vayan a las no azucaradas.
Efectivamente, el primer paso de alguien que toma mucha cantidad de bebidas azucaradas es que las sustituya, lo primer paso, que las sustituya por las versiones no azucaradas, y lo siguiente es el objetivo para toda la población es beber agua, para beber agua, en función de la sed, no hace falta beber por encima de la sed.
Julio Basulto, uno de nuestros dietistas nutricionistas, como siempre, claro, claro, claro. Hasta la próxima.
Gracias, Jesús.
Bueno, adiós, un abrazo.
Hasta luego.
Ser consumidor, siempre a tu lado. Y en Twitter, @serconsumidor.
Bueno, cambiamos de sintonía. ¿Sabéis que hay que resintonizar otra vez los televisores antes de que termine el año? Sí, sí, justo antes de que termine el año. Hay que hacerlo, nos queda nada, 2 mesecitos. ¿Y que hay que toquetear también otra vez las antenas? Bueno, pues ante las muchas dudas que están surgiendo, os vamos a dar, o vamos a intentarlo por lo menos, daros las claves de cómo, quién, cuánto nos va a costar.
Los consejos más prácticos.
Miguel Ángel García Argüelles, hola, muy buenas.
Hola, Jesús.
Director general de Fenitel, Federación de las Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones, ¿no?
Sí, bueno.
Bueno, ¿qué es esto de que tenemos que volver otra vez a resintonizar las antenas y tal? ¿Que no saben ustedes qué hace para ganar dinero, o esto es culpa del gobierno?
Ni culpa del gobierno, ni lo hacemos por ganar dinero. Es una cuestión impuesta por la Comisión, por la Unión Europea, ya, debido a una normalización del uso de las frecuencias. Que comenzó a adoptarse en el 2009 de forma voluntaria para los países de la Unión y que se hizo mandatoria en el 2012.
Bueno, hay que repartir las frecuencias para dejar hueco al 4G de telefonía, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer ahora nuevo, y afecta como 8 millones de usuarios, ¿no?
A unos pocos más.
¿Más?
A 13 millones largos de viviendas, más de 1 millón de edificios.
Ah, o sea que es más. Vale,
en cuanto
vale
a las antenas colectivas, ya, y a la totalidad de los usuarios de televisión terrestre.
Ah, y eso entonces, cuando hablamos de terrestre, ¿qué es? ¿Los que tienen la antena individual?
A ver, los usuarios de TDT, la televisión gratuita que utiliza la prácticamente totalidad de los usuarios en España, tiene dos fórmulas para ser recibida en los hogares con carácter general. Una es el caso de las instalaciones individuales, pues son normalmente viviendas unifamiliares con una antena individual, y la solución de los edificios de tipo colectivo, las comunidades de propietarios, que son las instalaciones de recepción colectiva. En este proceso hay que abordar las dos cuestiones de forma distinta. Y luego están los televisores de todos los ciudadanos que tienen que hacer otra cuestión.
A ver, entonces, exactamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Primero, tenemos un periodo, si no queremos dejar de ver la TDT, hasta final de año, hasta el 31 de diciembre, para hacer esto, ¿no?
Correcto.
Muy bien. Y ahora, ¿qué diferencia hay entre unos y otros?
Bueno, vamos a hablar primero de lo que pasa ya a todos los ciudadanos en sus casas.
Venga.
Vivan como vivan, en donde vivan, ¿no? Que es el caso de los televisores. Uh-huh. A partir de la madrugada del sábado 25 al domingo 26, en concreto la madrugada ya del 26, se va a producir una reordenación de los programas en diferentes frecuencias. Aparecerán las frecuencias, en algunos casos, duplicadas. Lo que se llama el simulcast, la emisión simultánea, que lo que facilita es el proceso de adaptación de las instalaciones.
Yeah.
Para que no perdamos las frecuencias mientras se van haciendo ese tipo de cambios, esa mudanza de canales, ¿no? Uh-huh. Entonces, los televisores a partir del día 26 hay que resintonizar los televisores.
Vale.
Cuando vivo en una casa individual, bueno, pues me voy a encontrar ya con los canales finales que se van a hacer siempre y cuando haya emisión en la zona en la que yo vivo, tenga cobertura. Si veo que aparecen canales duplicados, por ejemplo, que aparece, no sé, por decir un nombre, la 1, ¿eh? Uh-huh. En dos sitios, debo mantenerlo. ¿Por qué? Porque no voy a saber qué canal es el definitivo hasta que cesen las emisiones con el cambio de frecuencias a 31 de diciembre de 2014.
No tocar nada.
Eso pasa a todos los ciudadanos que usan televisión gratuita, que usan televisión digital terrestre. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el caso de las instalaciones de antena, ¿eh? Que ya no son los televisores. El televisor, con hacer eso, es suficiente. En la instalación de antena tenemos dos supuestos generales. Uno, el caso de vivienda unifamiliar con antena individual. Normalmente no tendré que hacer nada en esta mudanza.
Vale.
¿Por qué? Porque en la estación individual la antena está conectada directamente con la toma del televisor.
Y ahora las colectivas.
Esas... Las colectivas que afectan a más de 13 millones de viviendas y más de un millón de edificios en conjunto del país.
Ahí sí que hay que llamarlas a ustedes ya, ¿eh?
Sí, esto sí o sí, porque si no voy a ver muchos menos canales de televisión con seguridad.
Perfecto.
En algunos sitios menos y en otros menos.
Ahí tienen ustedes que arreglar la antena y les tenemos que llamar, que ustedes nos tienen que hacer lo que tengan que hacer.
Lo primero, en contestaciones colectivas típicamente hay dos casos. Instalaciones pequeñas tienen unos equipos compactos que lo que hay que hacer es reprogramarlos. Uh-huh. En todo caso, hay que llamar a una empresa instaladora de telecomunicación registrada, que son las autorizadas por el Ministerio de Industria para realizar estas actuaciones. Porque solamente las actuaciones que hagan hacer empresas serán las que reciban ayudas por Muy parte bien. Del gobierno.
¿Y dónde encuentra la gente? Porque como hay tanto pirata en tantos sectores, para saber que se lo está haciendo un antenista de los
en
que tiene que ser.
En nuestra página web, nuestros socios, todos son empresas homologadas.
Ajá. O sea, que tienen que traer su página web, que es
fenitel.es.
Muy
luego,
bien.
A nivel general, en la página televisiondigital.es pueden encontrar a todas las empresas autorizadas en general.
Muy bien, para tener las ayudas, porque esto va a costar, ¿qué? Del orden de 20, 25 euros, 30
Correcto,
euros.
Por vivienda. Uh-huh. Y entonces las ayudas están establecidas en dos conceptos. Para estas estaciones compactas que decía, uh-huh. tendrán una financiación de hasta 100 euros por reprogramación de estos equipos.
Sí.
Normalmente va a cubrir la práctica totalidad del coste que haya que asumir.
Muy bien.
Y en el caso de acciones de amplificación monocanal, las ayudas son variables, van de 150 a 550 euros en función del número de amplificadores monocanal que hay que instalar. Si no cubren el 100%, va a ser una cobertura muy importante.
Muy bien, pues creo que nos ha quedado suficientemente claro y si no, pues ya hemos dicho las vías o las pistas por las que se pueden informar más ampliamente de todo lo que hay que hacer.
Hay un dato no menor.
A ver.
El plazo es extremadamente corto en el tiempo. Por tanto...
De aquí hasta final de año, con lo cual tenemos no mucho tiempo. ¿Eh?
No tenemos nada.
Nada de tiempo.
Para todos.
Miguel Ángel García Argüelles, director gerente de Fenitel, Federación de las Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones. Muchísimas gracias por aclararnos todo esto. Gracias, adiós.
Ser consumidor. Oferta 3x1. En tu radio, en el blog y en el podcast. Dirige Jesús Soria.
Bueno, nos vamos a las redes. En unos minutos, muchas más cosas.
Ser consumidor está en la red. Para que no enreden con tus derechos. Síguenos en Internet. Estamos en Facebook. www.facebook.com/serconsumidor. En Twitter, @serconsumidor. Y como siempre, en cadenaser.com. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Miguel, otra vez.
Hola, de nuevo.
Vamos allá con los con las cosas de las redes, comentarios.
Esta semana, por ejemplo, ha gustado bastante en Twitter el vídeo que colgamos en serconsumidor.es sobre el etiquetado de los huevos. Tina nos dice que muchas veces ese etiquetado no se ve bien, a veces pasa con los huevos cocidos.
Es verdad.
Y que a veces se presenta la caja como número 0 y ella dice que a veces son del 1 o del 2.
Sí, y luego también los huevos estos, que son la mayoría, que son estos así tostaditos, marroncito y tal, se ve peor. Todavía mucho peor. Así que bueno, resultados de la encuesta la semana pasada.
Preguntamos, Jesús, ¿qué se depilan los hombres? Y tenemos triple empate.
Que había de todo, ¿eh?
Entre pecho, piernas y genitales. Al 32%, genitales. Todo igualado.
¿En serio? ¿32%? Sí. ¿Empate?
Empate, empate.
Ah, qué bueno. Oye, ¿qué hemos preguntado esta semana?
Pues hemos preguntado, ¿crees que el consumo de refrescos adelanta el envejecimiento de las personas? Y damos 5 opciones. Sí, no, depende de cuánto tomes, depende de qué bebidas, o es poco científico.
Bueno, pues lo vemos, ya hemos hablado de este asunto y a ver qué es lo que opináis vosotros. Y a ver, ¿aplicación o web que te ha llamado esta semana la atención?
Pues sí, por ejemplo, podemos decir la aplicación gratuita Ahorro y Punto, que importa automáticamente todos tus movimientos bancarios, de momento que los puedes llevar así un seguimiento día a día y ahorrar dinero.
Mira, con esto se hubiera evitado el problema de las tarjetas Black.
Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo.
Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah.
Bueno, y luego les vamos a dar la buena noticia, pero antes, la mala. Hablamos con los afectados de la talidomida. José Riquelme, presidente de Avite, hola, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Asociación de Afectados de la Talidomida, supongo que os habrá dejado totalmente descolocados la sentencia de la Audiencia de Madrid, que dice que la sentencia anterior que obligaba al laboratorio alemán a indemnizaros, el tema prescrito.
Pues sí, la verdad es que nos ha dejado bastante bastante descolocado. Uh-huh. Ha sido un golpe muy duro, muy bajo.
Porque llevabais años y años y años peleando con esta historia, ¿eh?
Pues sí, como asociación desde hace 10 años, uh-huh, a nivel político, a nivel de manifestaciones, a nivel de todo. Y la batalla judicial se empezó en 2012.
Ya. Yeah.
Cuando se interpuso la demanda, y en 2013 fue la sentencia condenatoria.
Ya. Y ahora que la Audiencia de Madrid anula la sentencia que obligaba a indemnizar a los afectados de la talidomida, ¿vosotros ahora qué vais a hacer entonces?
Pues nos queda el recurso de casación, tenemos 20 días, uh-huh, para recorrido al Supremo y a ver lo que pasa, pero realmente estamos muy, muy decepcionados, porque si el juzgado anterior en la sentencia no vio prescripción en el tema, no entendemos cómo ahora tres jueces han visto prescripciones, qué cosa, vamos, uh-huh, que es inconcebible, vamos.
Ya.
Queremos pensar más ni nada, pero la sociedad, por lo que estamos viendo, por los medios de comunicación que nos están llamando, por la gente por la calle, claro, están totalmente indignados, o sea, es que no se explica este tema.
Sobre todo por lo que ya hemos hablado otras veces contigo, que mientras en Alemania ya se indemnizó a todos los afectados, creo que como del orden de 600 millones, aquí vosotros no habéis visto ni un duro.
Sí, en Alemania, desde los años 70 hasta hoy, uh-huh, tanto la farmacéutica Grünenthal como el gobierno alemán han pagado 600 millones de euros, aquí cero. Uh-huh. Cobraban, por ejemplo, los 2.800 afectados hasta el 31 de diciembre unas pensiones de 1.000 euros y le multiplicaron por 7 las pensiones a partir del 1 de enero. Con lo que encima, precisamente con el informe Heidelberg, que es un informe de la Universidad Alemana, que demuestra daños tardíos, permanentes, uh-huh, de reciente aparición.
Perfecto.
Y precisamente ese informe de 500 folios, los señores magistrados de la Audiencia Provincial dicen que no, que eso es un informe, uh-huh, que no tiene validez, que ellos necesitan información médica, científica.
Claro. Bueno, pues seguiremos en contacto y esperemos que tengáis suerte ahora en vuestro recurso en el Supremo. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias otra vez.
José Riquelme, presidente de Avite, Asociación de Afectados de la Talidomida. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Ser consumidor, siempre a tu lado. Y en Twitter, @serconsumidor.
Bueno, y antes de los oyentes y nuestro asesor, nos gusta poner siempre que podemos el retrovisor. Hablarles de cosas que no están tan en el lío de cada día. ¿Sabéis cuántos años hace que manejamos en este país las tarjetas de plástico? Las de verdad, las buenas, no las gofa, no las black. 60 años. Sí, este mes es su cumpleaños.
La curiosidad.
Jessica Putman, directora de marketing y comunicación de Diners Club. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Jesús, ¿cómo estás?
Me miraba la técnico Julia, que es jovencita, como diciendo, 60 años ya de la tarjeta de plástico, pero ¿qué me dices? La primera tarjeta de crédito.
Pues sí, han pasado ya 60 años, pero también ha habido muchos cambios en lo que se refiere al mundo de las tarjetas.
Ajá. Oye, ¿cómo fue esto de la primera tarjeta, la llegada a nuestro país? ¿Dónde se utilizó por primera vez? Cuéntanos.
A ver, te comento. Esto se inició en los Estados Unidos. De hecho, en los años 20 ya había unas así llamadas tarjetas de pago que ofrecían las cadenas de estaciones de servicio o las tiendas departamentales para uso exclusivamente en sus propios establecimientos. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, una tarjeta de pago como tal ya existía. ¿Para qué las tenían? Principalmente para fidelizar a sus clientes, dándoles una facilidad de pago, pero la desventaja es que al final el cliente tenía que ir con diferentes tipos de tarjeta a diferentes establecimientos y a fin de mes tenía que pagar a todos estos establecimientos por separado, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, en 1949 hay un señor, un hombre de negocios que se llama Frank McNamara, uh-huh. Que se va a cenar a un restaurante, a una importante comida de negocios, y descubre, cuando quiere pagar la cena, que no lleva dinero encima, que se le ha olvidado la cartera. Uh-huh. Entonces tiene que pasar por el bochorno de llamar a su mujer, que su mujer pues le lleve dinero en efectivo y que le pague la cena.
¡Qué bueno!
A partir de ahí, él decide que, bueno, pues que no quiere volver a pasar por
ese trago.
Exactamente, por semejante situación y piensa por qué no crear una tarjeta que se pueda utilizar en varios establecimientos, no en uno solo.
Uh-huh.
Y entonces él decide crear lo que es la tarjeta Diners Club.
Sí, sí, sí.
Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Pues consiste en que su futura empresa, Diners Club, funge de intermediario entre varios establecimientos y el cliente.
Uh-huh.
Y entonces los establecimientos le van pasando los residuos de lo que le han pagado los clientes con la tarjeta y luego pues él se los factura en un extracto agrupado al cliente.
Oye, y aquí en España llegó lo que decíamos en el 54 y la primera tarjeta la aceptó creo que un hotel, ¿no? O un restaurante.
Sí, la primera tarjeta la aceptó un restaurante, llega aquí en 1954 a tan solo 4 años de haberse fundado en Estados Unidos.
Uh-huh.
Tú tienes que pensar que primero en Estados Unidos pues había muy poquitas tarjetas.
Claro.
Y solamente se aceptaba esa tarjeta en Estados Unidos. De repente en el 53 ya empieza a ofrecerse esta tarjeta en otros países como Reino Unido, Canadá, Cuba y México, y al año siguiente ya se funda la franquicia de Diners Club aquí en España.
Ajá. Oye, a ver, estamos hablando de la tarjeta de plástico, tarjeta de crédito, pero en realidad no era como tal tarjeta, era como una cartilla, ¿no?
Era una tarjeta de cartón, o sea, es lo único que tenían, que básicamente lo que ponía era el nombre del titular, pues la fecha de validez de la tarjeta y un número, y solo en 1961 es cuando se introduce la tarjeta ya de plástico.
Uh-huh. Oye, creo que se vendía al principio, como había gente que dudaba y no le daba mucha seguridad, decía, no, pero el utilizar tarjeta lo que va a traer es a muchos clientes, por ejemplo, americanos o ingleses, que son los que ya la utilizaban de años atrás, ¿no?
Sí, efectivamente. Los que más empezaron a utilizarla, evidentemente, como se fundó en Estados Unidos, fueron los americanos y ellos fueron los que la introdujeron uh-huh. en España. Y en España fueron ellos los primeros en utilizarla, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad? De unas cuantas tarjetas que solo tenían unas cuantas personas a los 70 millones de tarjetas que hay ahora mismo, más o menos, en España, ¿eh?
Bueno, de hecho dicen que una persona hoy en día usa su tarjeta de crédito unas 119 veces al año.
Fíjate, madre mía. Oye, una cosita. Despegar, ¿cuándo fue? Tardó bastante, ¿no? Porque esto era una cosa de muy poquita gente, pero despegar se habla de que no llegó hasta los años 80, las tarjetas, me refiero.
A ver, la tarjeta de Diners Club como tal empezó a despegar muy rápido, porque ya en el año 50 tuvieron que cambiar 3 veces de oficina por el éxito que tenían. Y conforme fueron pasando los años, ellos fueron pioneros en a abrir sus franquicias en diferentes países. Pero Entre 1970 y 1980 es cuando aparecen también las otras marcas de tarjeta en España.
Ajá. Bueno, pues Jessica Putman, directora de marketing y comunicación de Diners Club, muchísimas gracias. Nos ha parecido muy curioso esta historia y lo que nos has contado. 60 años de la tarjeta, de la llegada de la tarjeta a nuestro país, unos cuantos años antes ya se había puesto en funcionamiento en Estados Unidos. Jessica, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Te llamamos a los 100 años, ¿te parece?
Muy bien, espero seguir aquí.
Hasta luego. Vale, hasta luego.
Estás escuchando Ser Consumidor con Jesús Soria.
Puede que no entiendas nada, puede que quieras marcharte para poder recordar.
Bueno, qué curioso, ¿eh? Aquí, aunque no lo parezca, nadie había nacido cuando salió esa tarjeta, ¿eh? Alguno estaba a lo mejor, ¡ay!, a lo mejor cerca, pero no, nadie había nacido. Miguel, tú, no.
Yo de luego que no.
Momentito. A ver, no me miren mal. Vamos con los oyentes.
Respondemos a tus dudas, escuchamos tus quejas, tus denuncias.
He hecho como 20, 25, 38 llamadas al servicio técnico, te pasan con unos teléfonos, musiquitas.
Quería preguntar a ver si me pueden devolver el dinero o...
¿A qué teléfono puedo llamar para quejarme?
Si el correo es cierto, nos han tomado el pelo, pero a base de bien.
Yo he dejado de pagar, me imagino que después me querrán cobrar.
Defiende tus derechos. Ser consumidor.
Miguel, venga, vamos allá con los oyentes.
Hoy con Eugenio Ribón, jefe de la asesoría jurídica de CEACU, Confederación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.
Eugenio Ribón, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buena, encantado.
60 años de la tarjeta de plástico en nuestro país, ¿eh? Ni más ni menos, ¿eh?
De las blancas y de las negras, sí.
Exacto. De esas todavía no había, pero vamos, habrá que rastrearlo. Venga, vamos allá.
Este oyente tiene una duda legal sobre una junta de propietarios. Le escuchamos.
En una junta de propietarios, en el punto ruego, si pregunta... Se aprueba que cualquier propietario pueda pedir los movimientos bancarios al presidente o al administrador de la fecha en que crea. El presidente le manda un correo al administrador para decirle que atienda a la petición de darme esos movimientos que le solicito, y este se niega a ello. ¿Está en su derecho el administrador? Solo eso, muchas gracias.
¿Está en su derecho?
Pues hay dos cuestiones. La primera de ellas es que hay un hábito muy frecuente, que es el cajón desastre de ruegos y preguntas en las juntas de propietarios. El cajón desastre de ruegos y preguntas no puede servir para aprobar cualquier tipo de disposición. Esa es la típica cuestión que nos reclama nuestro oyente, que se debería haber planteado como punto específico del orden del día. Ahora bien, una vez aprobado y con todas las formalidades como el orden del día, tienen que someterse a la voluntad de los comuneros y el administrador, más que un servidor de intereses ajenos, que son los propietarios. Por lo tanto, tiene que acceder a lo aprobado por la voluntad general de los propietarios.
Muy bien.
Caterina Úbeda en Twitter nos dice: contraté Fusión TV de Movistar, pero la conexión daba muchos problemas a pesar de ser fibra. Al final admiten que el problema es del router y hay que comprar un PLC nuevo para solucionarlo. Me obligan a asumir el coste. ¿Es correcto?
Pues no, esto sería un tema de falta de conformidad, es decir, de garantía, para hablar en términos claros. Y la garantía implica no solo que el producto o el servicio no esté bien prestado, sino además también significa que aquello a lo que se ha comprometido el empresario, que es que funcione de modo eficaz, sea capaz de dar el servicio esperado por el usuario. Por lo tanto, si no ha sido capaz la compañía de ofrecer esa calidad de servicio, debe asumir todos los costes referidos a la reparación o a la subsanación de ese defecto para que el usuario pueda disfrutar de una manera eficaz y plena del servicio ofertado.
Uh-huh. Tengo un seguro de hogar con el banco en el que tengo la hipoteca. He notificado antes de 2 meses la intención de no renovar y de contratar otro seguro, y aún así la entidad bancaria se niega. Me dicen que notificarlo no es suficiente, que tengo que haber contratado ya el otro seguro con la cláusula hipotecaria también antes de los 2 meses. Es cierto, la ley 50/1980 de contrato de seguros no dice nada de eso.
Has visto que nuestros oyentes están bien documentados, ¿eh?
Pues me encanta que hayan sido documentados, y además efectivamente tiene razón nuestro oyente, porque lo que se le exige en el caso de que un usuario quiera dar de baja un seguro es que se lo comunique con esos 2 meses de antelación que dispone el artículo 22 de la ley del contrato de seguro. Ahora bien, todavía no ha ultimado el plazo para, o no ha vencido el plazo de la cobertura actual, por lo tanto no es exigible que tenga uno nuevo.
Uh-huh. Fina está enfadada por recibir unos documentos exclusivamente en catalán, nos lo cuenta.
Aquí en Barcelona, las compañías de gas y electricidad hemos pedido que nos envíen la correspondencia en español.
Y sí, sí nos la han enviado en español, pero últimamente han enviado unos folletos de seguridad y los han enviado solo en catalán. Hemos reclamado una, dos, tres, cuatro veces y no nos la han enviado. Tampoco podemos ir a las oficinas porque dicen que para eso está la web. Y muchas personas no estamos informatizados, lo queremos en español para mejor comprensión. No confío mucho en que ustedes atiendan esta llamada. Cuando tocamos a los gobiernos, ustedes no son lo que se dice muy dados a enfrentarse a estos monstruos. Gracias y buenos días.
Pues ya lo ve, señora, que no lo vamos a atender. Contesta Eugenio Ribón. Bueno, ¡qué broma! Que es que atendemos todo.
Se atiende todo en este programa.
Hombre, todo no, porque no entra todo, pero es un problema de espacio, ¿eh? Venga, pero, Eugenio, dime.
Dos cuestiones. La primera, desde luego, uno de los temas es la accesibilidad. Y no se puede someter a los ciudadanos, por más que sea un servicio universal el acceso a Internet, a tener que buscar o bucear una web, porque no todos los ciudadanos tienen esa accesibilidad o esos conocimientos informáticos que nos ha generado la brecha digital. Una vez centrada esta premisa, lo que es cierto, y sin entrar en ningún tipo de discusión lingüística, lo que procura un folleto informativo de seguridad es llegar con información clara y comprensible a todos los ciudadanos, y por lo tanto tiene razón nuestro oyente también cuando solicita que en territorio nacional se le facilite la información, al menos en castellano, si es lo que procura, para sentirse debidamente informada.
Muy bien, cortito. A ver, cuéntanos, ¿algún caso que hayáis resuelto ahí en CEACU en las últimas semanas o los últimos días? A ver, para que vean que vale, que sirve el reclamar.
Pues casos ha habido miles, desde transporte aéreo de usuarios que han pasado peripecias por varios continentes para llegar a su destino y finalmente han sido indemnizados por daño moral, hasta usuarios también que se las ha incluido indebidamente en ficheros de solvencia patrimonial y por una deuda tan exigua como puede ser 50 y pico euros, han recibido varios miles de euros de indemnización, condenando a esas empresas por lo que es un ejercicio abusivo a través de los ficheros temorosos.
Ven lo importante que es ponerse en buenas manos, y si se reclama y está documentado, ahí muchas veces ganamos más de las que ustedes se piensan. Eugenio Ribón, jefe del área de la asesoría jurídica de CEACU, Confederación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. Un abrazo.
Encantado.
Hasta la próxima. Adiós.
Tus denuncias con nombres y apellidos. No nos casamos con nadie. Ser consumidor.
Vamos cerrando la buena noticia. Ay, qué bien, cosas que nos cuenta bonitas y que están muy bien. Laura Piñero.
La buena noticia. La Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, ISPACOP, retoma sus charlas durante los próximos meses para seguir concienciando a los consumidores sobre la importancia de no despilfarrar alimentos. La campaña se llama Sin desperdicios, aprovecha la comida. Sus actuaciones se centrarán en las personas mayores y en los colectivos más vulnerables.
Y amplío, www.ispacop.org/desperdicios, www.ispacop.org/desperdicios, y ya tienen toda la información de todas las charlas que van a dar desde ISPACOP sobre este asunto. Y las noticias curiosas, Ana Oslé y Miguel Núñez.
Te puede pasar a ti.
Alan, eso no se hace, hombre.
Un estafador británico finge ser cuadrupléjico y están en coma para evitar un juicio por robar 50.000 euros a un vecino. La policía terminó pillando al impostor Alan Knight en los vídeos en los que se le veía conduciendo y dándose un paseo de compras.
Seguro que no eran de Canarias.
Una familia de Reino Unido hizo un pedido online de plátanos, sin imaginar lo que recibirían. La araña más peligrosa del mundo, cuya picadura puede matarte en solo 2 horas.
Estupendo el nabo de la presidenta.
Hablamos, como se imaginan, de nutrición. La primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, hace cualquier cosa para fomentar una dieta saludable. La última iniciativa ha sido grabarse un rap en Vine junto a un nabo.
Nunca habíamos dudado que ibais a hablar de nutrición, por supuesto, noticias curiosas que os recuerdo podéis escuchar esta y otras en la web, en serconsumidor.es. Nos vamos, pero no olvidéis que este y todos los programas están en nuestro podcast, que podéis escucharlo cuando os apetezca. Seguimos en las redes, serconsumidor.es, en nuestro blog, con nuestros asesores, con sus respuestas, y naturalmente en mi Twitter, Jesús Soria D, y siempre en la SER.
serconsumidor@cadenaser.com 91-521-9468.
Y el próximo domingo, mucho, mucho más. Adiós a todos.
Ser consumidor con Jesús Soria.
Like these, you learn to live again. It's times like these.